10 de la mañana con 12 minutos, ya tenemos 19 grados en el sur y vamos a hablar de cine. Nos visita Guille Lockhart, un amigo de la casa, que supo ser columnista del programa.
Claro que sí.
Pero hoy viene en su rol de director de cine. Director de una película que en realidad no es uruguaya, tiene director compatriota, pero es una película argentina neozelandesa. El nombre es El juego de las 100 velas, la última posesión. Viene a ser como la continuación de una película del año 2020 llamada El juego de las 100 velas. Y además de Guillermo, están dos de sus protagonistas, las principales protagonistas, dos jóvenes actrices argentinas, Justina Ceballos y Josefina Fariña. Bienvenidas.
Hola, gracias por recibirnos.
Un gustazo tenerlas por acá.
Gracias.
Igualmente.
¿Cuándo vinieron a Montevideo?
Y llegué el domingo, llegamos el domingo.
El lunes al mediodía y a las 6 ya estábamos ahí en el estreno de la peli.
Perdón, ¿de qué parte de Argentina son? Veo que no.
Córdoba y Buenos Aires.
Sabía que por ahí no era capital.
Sí.
Escuchaba el cantito.
Sí, Córdoba, sí, capital.
Ya hace 70, 30, ya escucho el Fernet, ya estoy escuchando el Fernet.
Sí, claro.
Ya está escuchando 70-30 en mi cabeza.
El lunes fue como una especie de avant-premier,
sí,
¿no? No con público.
Exacto, ahí va. Sí,
¿cómo estuvo eso?
Hermoso.
Sala llena.
Sala llena, la energía de la gente, preciosa, porque salieron todos re contentos, pero además todos llegaron bien predispuestos.
Sí.
A ver, y estaban todos saludando, todos con una sonrisa viendo todo el tráiler 30 veces que lo pasaban arriba, fascinados.
Para ver terror, aparte, tenés que ir predispuesto a asustarte.
Sí,
la gente, ya la pregunta ya va para los tres. ¿La gente se asustó en los momentos en los que hay que asustarse?
Sí,
nosotras mismas nos asustamos.
Justo siempre hablamos hay una escena que sabíamos que nos íbamos a asustar, o sea, no que nos íbamos a asustar, pero que había un salto, tipo, ¿cómo se dice eso?
Un jumpscare.
Eso, exactamente. Y nos asustamos igual.
Sí.
Y yo estaba en esa escena. Y me asusté conmigo misma.
Mirá,
entonces,
vos,
como que
los pochoclos salían volando,
claro,
y nos agarramos.
Los pop. Que aprendimos el otro día que eran pop.
Ya empezamos con la diferencia binacional, los pochoclos.
Claro.
Hay un par de momentos que, en realidad, como decían ellas, se filmaron. Obviamente, la intención era esa, generar un sobresalto en el espectador. Pero después con el trabajo de postproducción, sobre todo el de sonido, eso se potenció al máximo. Entonces, cosas que ellos veían en una sala con un 5.1, un sonido envolvente, que te aparezca un ruido de golpe que no escuchaste en el set. Pero nosotros ya sabíamos que capaz que después le íbamos a incorporar sonidos o efectos o golpes. Saltó todo el mundo. Y lo que pasó fue que yo no me dediqué más a mirar a la gente. Ya había visto la película como 3-4 veces en sala, y lo que es el proceso, el work in progress, que se llama, desde que empieza el primer corte hasta que va evolucionando, ya me la sabía casi que en memoria.
¿Cómo reaccionaba?
Miraba a la gente, le miraba las caras, miraba, me paraba al costado. Vos entras a las salas de movie, cualquier sala tiene como dos pasillos, y caís como a la mitad. Entonces, medio que sí, chusmeaba un poquito, pero quería que me vieran.
¿Y
veía que la gente estaba muy había una pareja que estaba cerca mío, que la chica creo que le había dejado un moretón en el brazo.
No.
Lo enganchó así desde que arrancó la película, y se agachaba la cabeza y se tapaba los ojos y miraba así. Y
yo también.
Yo disfrutaba. Eso era como ver capaz que a Messi o, no sé, o a Valverde clavándola en el ángulo. Era como algo decir, bueno, esto es lo que queríamos lograr. Es divertida la peli, es muy entretenida.
¿Cuál es el argumento? Vamos.
¿Eh?
Vamos a ordenarnos.
Sí.
¿Cuál es el argumento?
El argumento es muy sencillo, es muy simple. Es un grupo de amigos. Acá tenemos a ellas, ahora van a hablar de sus personajes, que se dedican a lo que son las redes sociales. ¿Qué es lo que quieren los influencers hoy? Dar que hablar, tener videos con muchas reproducciones, ganar suscriptores. Y bueno, se juntan y van a un lugar que parecen que es el ideal como para generar un contenido impresionante. Se juntan con esa finalidad y bueno, van a transmitir toda una noche, llevando a la práctica un juego que una de las del grupo descubre, que es muy parecido al juego de la copa o la tabla ouija, nada más que nosotros no lo conocemos porque es de origen asiático, y consiste, es un juego sencillo, juntar 100 velas y contar 100 cuentos de terror. Lo hacían los samuráis hace 500 años.
Pero larguísimo el juego, 100 cuentos
de
terror.
Sí, generalmente son cuentos cortos.
Dura toda la noche.
Un cuento corto puede...
Creo que no te alcanza toda la noche.
Un cuento corto puede durar capaz que 20 segundos.
Claro,
igual
claro,
pasaban toda la noche. Era como esos campamentos en los que hasta ibas también comiendo algo. Y los japoneses disfrutaban, porque al principio era para ver si los hijos de los samuráis eran valientes, espiritualmente.
Wow.
Entonces los hacían jugar este juego, que te empieza a jugar con tu mente. Entonces, si lo haces, dicen que empiezan a...
Ahí está, invoca lo paranormal.
Vas invocando, escuchas ruidos, por ahí ves sombras, y dicen que a medida que avanzás se torna peor la situación, y cuando llegás al 100 ahí, si es que hay algo entre nosotros, lo vas a ver y vas a interactuar con esa presencia.
Y eso es lo que le comienza
y eso es lo que esa es la trama. Ellos van en busca de eso, pensando en que no va a pasar nada, pero que en el video va a funcionar. Y cuéntenles ustedes a dónde van, cómo hacen el juego. Y
antes de eso, ¿la película fue rodada en su mayoría acá o en Argentina?
En Argentina, en Buenos Aires, sí.
Bien, ¿algo se filmó en Uruguay o no?
En la 1 grabamos un cortometraje en el que estaba Sole Ramírez y Eugenia Colotzieg, que es una actriz que vive en Argentina, que se filmó en los estudios Tele 12, la de la chica que estaba en una despierta.
La del año 2020, sí.
La chica que se despierta en un ataúd. Después, este año se filmaron todos los cortos afuera.
Sí.
Qué lindo, ¿no? Despertar en un ataúd.
Sí, divino.
¿Cómo estuvo la siesta?
El sueño de cada uno.
Sí, ¿y qué tiene neozelandesa la película?
Es son dos dueños. Uno es Michael Kretzier, que es una persona que vive en Nueva Zelanda y que ahí fundó su empresa.
Sí.
Y es una coproducción con los hermanos Onetti, Nicolás y Luciano. Y entre ellos juntan Black Mandala.
Argentinos, ellos.
Argentinos. Sí. Lo que pasa es que se unen para realizar proyectos comerciales e internacionales. Por eso se filmó en inglés. Ellas tuvieron que hablar en inglés. Mi primera experiencia en el cine, cuando me dicen que había que dirigir en inglés, dije que sí, pero en el fondo dije...
Oh my God.
Sí a todo.
Sí a todo. Y después, después vemos cómo me arreglo. Obviamente estudié inglés, pero... ¿Sabes cómo me metí a practicar?
Sí,
totalmente distinto.
Y al principio tenía como un cierto nerviosismo, pero muy bien, porque aparte, si bien hay actores nativos, hay ingleses, y hay gente del equipo por ahí que hay de Nueva Zelanda, también la mayoría son argentinos y hablan inglés, o ella vivió en Estados Unidos, entonces fluía muy bien.
Sí, sí.
Bueno, ahora sí, cuéntenos quiénes son ustedes en la película.
Bueno, mi personaje es el de Amber, que es la que justamente trae este juego y esta casa al grupo de influencers. Es el personaje más introvertido, digamos, pero porque le gusta estar más detrás de cámara. O sea, es la que investiga un montón. Y mi creación personal de personaje, Guille, no te voy a contradecir en nada, es que es más influencer como si fuera de especie de documentales de terror. Como si fuera una especie de Voces Anónimas, pero sin poner la cara como hace Guille.
Claro, esos videos que vieron que hay con voces en off, Doctor Tops o esos que hay.
Es como la tonalidad energética de ella.
Exactamente, sí. Y mi personaje es como el más dark, el que más como que se presenta como, me interesan estas cosas, me gusta. Y trae este juego sin saber todo lo que podría llegar a pasar, o sea, las sorpresas que podrían llegar a ver y cómo los podría ir afectando a medida que vaya fluyendo todo. Como que subestimo el juego y la casa.
Claro, como que les trajo eso, pero... No tenía mucha fe de que pasara mucha cosa.
Claro, no, era más como, es una historia como para traer en redes sociales, junto a los
influencers. Vamos a divertirnos un poco y chau.
Exacto, junto a los influencers Cheryl y Dylan, que son como los más famositos, más que se muestran en redes. Exacto. Y que hacen más show, entonces era como, todo ese conjunto iba a ser como un boom.
Y se le empieza a ir de las manos.
Se desbarranca todo.
Y Cheryl es como... una lucecita, es como toda inocente y de repente se ve transformada a través de este juego. De hecho, tiene una escena bastante complicada en la película, no voy a decir nada, pero al principio ella está toda feliz, contenta, modo influencer, modo todo, y de repente es como que, ¿qué está pasando en esta casa? Pero eso es un poquito, en resumen, cómo es Cheryl. Sí.
¿Cómo es rodar cine de terror? Porque... ustedes decían recién, fuimos a ver la película y en la pospo, ahí vimos cosas que nos asustaron, que capaz que no las habíamos visto antes. De hecho, Guille decía, hay hasta sonidos que ustedes capaz no habían escuchado, todo.
Sí.
En el momento que están grabando, que están rodando, ¿se siente ese aura de que es una película de terror o no? ¿O es una peli más?
Sí, se siente. Especialmente porque las estructuras donde grabamos, las casas, las mansiones, tenían ya una energía imponente, especialmente la mansión que se ve, el castillo de Egaña, que se ve de afuera.
¿Cómo le gusta a Guillermo elegir esos lugares?
En la 1 no pude.
Sirve un montón igual
actualmente. En la 2 cuando...
Va por Uruguay recorriendo rutas y pueblos buscando casas abandonadas que tenés miedo.
Sí, sí. Mirá, hermoso hobby. Si ven el tráiler, después es uno de los que abre el tráiler, el castillo... de Gaña, como decían, que está en Rauch, es un lugar que está en el medio de la nada, que llegás y se te va la señal. Que
sí, tremendo.
La idea es no tener señal en esos
lugares. Sí, pero fue construido por una persona muy adinerada que quiere hacer un festejo impresionante para inaugurarlo. Van muchas personas a la fiesta y ven que el dueño no llega, y terminan yéndose al lugar porque se enteran que murió en un accidente a pocos metros de Castillo. A partir de ahí queda abandonado, incluso dicen que se va tan rápido la gente y confundida que queda toda la mesa servida y queda así durante años. Después hay algunas personas que quisieron heredarlo o habitarlo, hay una muerte de alguien que se suicida y después, tiempo después, pasa a ser un orfanato. Está hablando de década del 70, 80.
Está más turbio, todo más turbina,
sí,
no
sí,
puede
más
ser.
Más turbio. Sí. Más cosas pasan.
Y uno de los alumnos, de los chicos que estaban ahí internados, mata al director.
Bien.
Enloquece y bueno, a partir de ahí sí queda abandonado y no se utiliza más. Y vos vas y está como inmaculada la fachada, aunque se nota el paso del tiempo. Sí. Y en algunas partes hay peligro de derrumbe, no son muchos pisos, no deberían subir. Pero en un momento estábamos mirando así para filmar y estaban ellas, ustedes estaban recorriendo.
No, pero estábamos con cuidado, ¿viste? ¿Sí? Un poquito, onda. ¿Viste cuando haces así con las patitas?
Sí, como tanteando. El...
¿Durmieron ahí? ¿Llegaron a quedarse ahí?
No.
¿No se hubieran quedado ni locas?
¿Vos sabés que me acuerdo en un momento estábamos en las combis esperando para irnos y bajaba así, tipo el atardecer, y yo decía, cada vez se pone más oscuro este lugar, quiero irme.
Yo me fui con la luz de la noche porque quedamos filmando, se fueron todos los actores, planos de la casa, teníamos que filmar esa hora mágica, ¿no? Que es cuando cae el sol y queda como celeste el cielo y se va oscureciendo, que son 45 minutos antes de la noche. Filmamos eso, ya era de noche, y te juro que daba miedo, éramos dos o tres que nos quedamos. Y
te agarra un escalofrío.
Que lo digas, tú es un montón, aparte que te da miedo.
No, pero tenés la sensación de que como que hay algo adentro, ¿viste? Claro. Cuando mirás para un lugar y decís ahí algo.
Tiene vida. Tiene vida.
¿Cuándo filmaron la película?
El año pasado, en agosto, principio de agosto, y hacía mucho frío. Bueno, ellas tuvieron escenas en las que pasaron del frío gélido en baños húmedos a calor intenso, rodeadas de 100 velas gigantes, que eso levantaba una temperatura.
Lo que tenía era un contraste, porque estábamos sentadas en el piso con las 100 velas, entonces era el calor de las velas que te subía y te llenaba, tipo los ¿cómo se llaman estos?
Las fosas nasales.
Estaban negras, entonces así te sacaban una cosa
te
negra.
Acordás.
Sí. Y el frío que te venía de una brisa por debajo de las puertas, entonces estabas congelada.
Que eran puertas viejas.
Tipo calor y frío acá. Sí. Del invierno.
Sí, era como un limbo en el que el frío y el calor entraban y era, te llevas una campera abrigada y de golpe prendías las velas y te quedas en remera y capaz que salías un segundo. Y ellas decían, hay dos locaciones en las que cuentan los 100 cuentos de terror, que es un interior, es una casa de más de 100 años que también tiene historia de fantasmas. Y vos, César, que decías, da miedo.
No me digas.
Había tablones.
Eso no lo contó,
Había tablones y había parte que faltaba el piso. Entonces vos caminabas y crujía el piso.
Ay,
y a veces estábamos todos en un salón cuando estaban jugando y sentías que crujía. Y vos contás y como que estamos todos ahí. Además había una cantidad de gatos que sabías que los escuchabas, pero no los veías. Sí. Como que cuando había movimientos se dispersaban, ¿no?
Sí.
Y en el fondo había una casa encantada.
Los gatos ahí son amigos, que menos miedo te da.
Son protectores de almas.
Sí, claro.
Exactamente.
Menos mal, porque estuvimos como 6 días grabando ahí adentro, de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.
¿Y cómo fue el proceso creativo de esta película? Vos siempre estás desde otro lado, estás en la parte de creatividad, pero también en dar la cara, en ser el que narra la historia, y lo haces de manera estupenda. De hecho, acá todos te hemos consumido durante mucho tiempo, tanto en libros como en cine, y es brutal lo que haces en televisión también. ¿Cómo es estar del otro lado del mostrador tratando de traspasar para que los actores puedan tener ese miedo que cuando uno va al cine lo ve y queda duro?
Muy interesante, porque hablamos de eso con ellos y con otros amigos, yo estoy desde 2006, me acuerdo que con Mariano, vos estabas en otro programa, Segunda Pelota, y desde ese momento solo me dediqué al terror, a escuchar a la gente, y de esas charlas en los barrios, que lo que yo intentaba era rescatar historias que por ahí eran amenazadas por el olvido o el paso del tiempo, descubría por qué ciertos relatos seguían vivos, porque en el fondo hay preocupaciones, miedos, y de todo ese aprendizaje empecé como a tomar nota, qué cosas asustan a la gente, qué cosas las angustian, qué cosas les interesan, qué temas les interesan.
Formaste un experto.
Claro, y conscientemente fui acumulando información y en esta película como que me dieron la posibilidad de era un proyecto que incluso lo soñaba con Voces Anónimas porque pensaba en crear una historia de un grupo de amigos que se juntaba para hacer esto, sí. Contar 100 cuentos, y los 100 cuentos eran leyendas que filmamos en Voces llevadas a cortometrajes. Cuando conozco a Nicolás Sonetti de Black Mandala, me dice, nosotros queremos hacer una antología y me encanta tu idea.
Mira, porque vos acá, además de dirigir, guionaste algo
también. Guioné la primera película.
Sí.
La segunda, bueno, estaba con una cantidad de actividades y participó un guionista argentino que vive en España.
O sea, que acá solo dirigiste.
Solo dirigí, pero en el guión estuve, el guionista me permitió hacer lo que yo llamo un peloteo, que en realidad es como una tormenta de ideas, en la que íbamos trabajando. Incluso hay muchas referencias que yo le sugerí que están. El personaje de Maggie está inspirado en Erzsébet Báthory, que es la condesa sangrienta que vivió en Transilvania, que mataba a chicas jóvenes y se bañaba en su sangre para ser eternamente joven. Mató 600 mujeres en Transilvania, una época muy oscura. Y el personaje de Maggie tiene eso, ¿no? También se baña en sangre, también le gusta la sangre joven, y bueno, justamente acá tiene dos presas interesantes.
No
digas. ¿Hay mucha sangre en la película?
En algunos momentos puntuales hay.
Pero no es un slasher, no es algo morboso de, no. O sea, no hay nadie que se vaya a levantar de la sala de cine e irse por el asco, pero
que la gente que va a ver películas de terror, la mayoría de la gente, además de asustarse y ver suspenso, quiere ver el charco, o sea, que no se van a asustar.
Charco hay.
Van a ver eso.
Hay un charco.
Guille, una pregunta, esto que hablábamos de los lugares que elegiste, ¿no? De las locaciones que elegiste y el aura, es el pasado oscuro que tienen. ¿Para ti eso influencia en el producto final de la película? ¿Tiene un carácter justamente directo en el resultado? Totalmente. ¿Para ti es lo mismo grabarlo ahí que grabarlo en cualquier casa o no?
No, yo creo que totalmente, porque te juro que tanto ellas como el equipo técnico, yo los he visto trabajar en otros lugares y están como en otra, como dicen ellos, en un mood, ¿viste? Como en una sintonía bastante tranquila. Creo que respetan estos temas. Y en algunas escenas yo hasta sentí que estaban asustados.
Claro.
Hay una escena, hay una anécdota de Maggie que contigo. ¿No querés contarla?
Bueno, pasa que me parece que es más impresionante para la gente que lo vio de afuera que para lo que los vivimos, porque yo ya estaba en el mood, o sea, yo ya me imaginaba que eso iba a pasar después. Pero tenemos una escena muy importante con Maggie, donde ella me agarra y tiene que soplar una vela. Entonces, sopla la vela y se apaga toda la luz, pero de toda la casa, todos los equipos se apagaron, equipos que no estaban enchufados a la electricidad, o sea, no fue algo eléctrico, funcionaban a batería.
Ay,
se apagó todo. Todo, lo único que quedamos fueron la luz de una velita que había quedado prendida por allá. Pero y todos nos quedamos. Yo me quedé, obviamente, porque yo decía como, listo, o sea, ya.
No, y a lo que decía César, que pasa con las leyendas. Vos pasás por un lugar, pero del día a mañana, una casa, por ejemplo, que está en Flor de Maroña, la Casa del Águila, ¿no?, de piedra, que es ahí en 12 de Octubre y Celiar. Y de repente te cuenta que es una casa encantada y que hay ruidos.
Y capaz que no te gusta mucho que te cuenten esas cosas.
No, pero de repente vos volvés a pasar por esa casa y ya la mirás como con otro respeto.
Claro.
Se llama el reencanto. Es como cuando
Dan ganas de entrar,
Claro, la conocés la casa.
No, pero sí. a mí si me cuentan eso, a mí me dan ganas de ingresar de día.
Claro, de día.
De noche, ni en pedo.
Y en los rodajes pasaba eso.
De noche,
eso.
Ni en pedo.
A todos se les contó.
Sí.
Se los preparó en el sentido de que, bueno, sepan que este lugar tiene una historia. No sabemos si son reales o falsas. Porque aparte después todos ellos investigan y averiguan. Y después el juego, lo primero que les comenté es que es un juego real, no es una ficción, o sea, es un juego que se hacía. Después,
claro, eso genera otro respeto también en ustedes, ¿no?
Totalmente.
O sea, a la hora de rodar.
Yo te voy a decir mi teoría, que no se la dije a ellos, la voy a decir acá.
A ver.
Cuando pasa lo de ella, justamente estaban llegando a la vela 100. O sea que, y estaban contando historias. No digo que lo hayan hecho correctamente, pero estaban jugando el juego. Y yo creo que ellos en el papel querían jugarlo. Entonces creo que lo que pasó con Maggie tal vez fue como un conjunto de cosas que pudo haber sido casualidad o causalidad.
Claro.
Porque se apagó todo, hasta equipos que no estaban enchufados, o sea, que estaban con baterías. El plano, que es el que van a ver en el tráiler, que es sobre el final de la película, no llega a capturarse. Cuando vos estás grabando, pausás el video, volvés a grabar, estaba corriendo la cámara y se apaga, y la pregunta fue, ¿quedó? Bueno, milagrosamente quedó y fue. Pero porque, ¿cuántas veces había ensayado? ¿Te acuerdas que no, la vela no se apagaba?
Sí.
¿Te acuerdas que había...?
No, a mí, yo tuve un problema con la vela. En un momento yo tenía que apagar una vela enfrente de un espejo, como cada uno tenemos ese momento. Y yo me paro enfrente del espejo, viste, toda la preparación, tenía que caminar bastante rato en el pasillo, como que era un evento, digamos, y un tiempo en la grabación. Y llego, soplo, no se apaga. Soplo, no se apague.
Y en alguna escena, recuerdo, no era fácil porque, no sé, obviamente son velas que tienen, están preparadas como para que tengan una buena llama, y eso en la imagen que viene. Entonces son más difíciles de apagar.
Sí.
Son como esas de cumpleaños que las prendés y se...
Sí.
Dejás los pulmones, bueno. Sí. Y recuerdo que en alguna escena, escondimos, en planos cerrados, se escondía una segunda persona, o hasta dos, y ayudaban a soplar.
Claro.
No sé si se acuerdan.
Sí.
Yo no sé, sopla nada.
No spoilemos.
Cuando en una película de terror para ti, o sea, porque está tal gore, o sea, el cine, no sé, esto de Masacre de Texas, no sé, cosas tipo cine, como hay unas estas que se que
los, el juego del miedo,
que los capturan a todos y que tienen que cortarse pedazos del cuadro.
El juego del miedo,
Masacre de Texas es la de los uruguayos, la de Fede Álvarez en Hollywood. Esa es buena.
Bueno, es un remake, ¿no?
Es una película de la remake, se llama La Masacre
de Texas. Leatherface.
Pero tenemos esta, el juego del miedo, que es gore, o sea, que el tipo se tiene que cortar un pedazo del cuerpo para que pese más, para no lo maten.
Esa, me encanta esa escena que está la mujer que se corta el brazo.
Claro.
Qué feo.
Y después está el cine que te lleva más a... que el miedo te lo den las situaciones.
Claro, esto juega.
O sea, no sé, yo tengo una escena para mí de Sexto Sentido que es una maravilla, que debe ser la escena que más miedo me dio, que es cuando el chiquín le dice, hubo un accidente ahí adelante. Y le dice, pero ¿y cómo sabes que hubo un accidente? Y porque el que se murió está acá al lado. Y mira, no, está el ciclista ahí mirándolo. Esa escena me dio más miedo que cualquier cosa.
Sí.
O sea, ¿para ti cuál es el mejor secreto en el cine de terror? Esto de...
Sí, para mí el mejor secreto es el terror psicológico y los sustos bien colocados en el momento justo y en la dosis justa.
Claro.
Porque a veces que hay películas que son como un tren fantasma últimamente que ¡pa!
Claro, cuando es mucho palo.
Y ya... Sí. Tuviste tanto susto que el décimo ya...
No te impresiona.
Ya sabes que viene, no te impresiona.
Sí.
Sexto Sentido tiene, como decía Justina, tira primero una frase psicológica, porque que él te diga que está acá, y después vos girás y lo ves
ahí.
Ay,
papito, no.
Es como que ya te dio miedo con la frase.
Ya te
si no quedaste todo asustado, te aparece ahí con un jumpscare, que ese es el golpe, aparte aparece corte de cámara y un sonido fuerte.
Sí.
Pero aparte ahí al lado del autito, del ciclista muerto, o sea, nada.
Y creo que el acting de Haley Joel Osment, el niño, es impresionante, pues estaba como perturbado.
Claro.
Sí. Era un niño con problemas.
Sí.
Ganó un Oscar después por otra película, no sé si por...
No me acuerdo.
Fue por Sexto Sentido o Inteligencia Artificial.
Ahí va.
Y no importa, cualquiera de las dos estuvo brillante.
Pero creo que el niño es clave en que te asustes.
Claro.
Sí.
Porque... vos te crees que él interactúa con muertos. Y bueno, y después es... No vamos a spoilear el final, pero es una película para ver dos veces.
No, bueno, obvio. Claro. Yo creo que te das cuenta de todo eso cuando la ves por segunda vez.
Creo que igual más como... Tomando esto de lo psicológico, por ejemplo, y yendo a algo más cercano al juego de las 100 velas, que se tomó en un principio como, calculo, como inspiración más al principio, es el proyecto de La Bruja de Blair, que es todo con cámara, y la bruja no aparece en ningún momento en toda la película. Entonces, ahí es un claro ejemplo de que lo psicológico es es mucho más fuerte que
es más lo que te induce, lo que te induzcan a pensar,
sí,
¿no?
Como...
La película empieza así con una clara referencia a La Bruja de Blair.
Ah,
chicos con mochilas en una zona de muchos árboles, muy...
Siendo tipo selfie.
Selfie, como si estuvieran yendo a documentar algo. Es como un homenaje, entre comillas, porque después no es lo mismo.
No, para nada.
Pero arranca muy parecida a lo que decía ella.
Hay todo un manual de películas de terror que indica que siempre funciona la de grupo de jóvenes.
Sí.
Lindos, lindas, que quieren irse de joda a un lugar o a experimentar o a pasarla bien, y llegan a lugares perdidos en un bosque. ¿Sabes? Desde las de Jason, de Martes 13, hasta las últimas. Es como que rinde eso. Después se pudre todo.
Y lo que rinde es que ellos tienen como... El arco de los personajes va cambiando y vos mismo entendés que empiezan a darse cuenta de que hay cosas y la empiezan a pasar mal. Mm. Bueno, el de Justina está, bueno, las dos, pero hay caso de Nacho, que es uno que no está aquí, que estuvo en Uruguay hace unos días, que es el más bromista. Bromea, aparte le manda saludos a un seguidor que le mandó una botella de ron, los obliga a tomar ron. Es muy, muy natural, es como que hoy los seguidores tienen eso, ¿no? De mandarte un regalo, de pedirte que le mandes un saludo. Uh-huh. Entonces le dice gracias por el ron y los empieza a cancherear a todos. Pero después cuando le toca ir solo frente a un espejo, ahí se empieza a asustar. Oh. Y sí. creo que es el que peor la pasa. Mirá.
Cuando sale de cámara, es otra persona. Claro. Porque vos ves como que es bromita, que tira chiste, que molesta a Cheryl y todo eso. Pero después cuando está solito con la vela o yendo a otro lugar o quedamos algunos solos en algún lugar, es como que es otra persona y la cámara no lo está apuntando.
Me gustaría que fueran a verla y le vamos mañana capaz hablamos con Muy y le mandamos entradas.
Bueno, gracias. ¿Tiene humor la película? Entonces,
Dylan es el
No, perdón, no, que les quería preguntar a las chicas antes de terminar la entrevista, son muy jóvenes las dos, ¿cómo comenzaron en este camino de ser actrices y cómo terminaron en este género?
Empezá, contá vos.
Uy, ¿cómo empecé el camino? Yo tengo una mezcla entre una cantante y una actriz. Entonces toda la vida quise hacer ambas cosas. De hecho, toda la vida quise estar en una peli de terror. Desde los 8 años dije yo, quiero estar en una peli de terror. Bueno, y acá estamos.
Jovencísima, check.
Sí, escuchame. este es un check. Yo tengo como un recorrido en Argentina actoral. Estuve en Disney Channel, estuve en una serie de Star Plus, en varias cosas. Entonces el recorrido actoral está como bastante presente. En cuanto al terror, es la primera vez en la cual protagonizo una película y es de terror y fue un gran desafío y me encantó.
¿Cómo fue verte en pantalla grande?
No, tremendo. Me había visto en esa pantalla, pero no en el cine, claro.
¿Sos cantante también, Justina?
Sí, sí, soy cantante. Mirá,
¿qué haces? ¿Qué cantás?
Pop. Sí, de hecho ahora voy a lanzar una canción, 8 de diciembre.
Opa, ¿pero tenés una banda o sos solista?
Soy solista y tengo mi banda.
¿Cómo era? ¿Es ahora?
Es ahora.
¿Es ahora?
Es ahora, sí.
¿Es ahora fungible?
Sí. Es el presidente de la República.
Y de hecho en Argentina también.
Capaz que la puedo usar para nada.
No fue a propósito.
Para remar un poco, ¿no?
No fue a propósito. No hay mala publicidad.
La calle Pau, teléfono.
Es tiempo de avanzar.
Se lo vamos a mandar. En esta actualidad nosotros que dijo es ahora y estamos fungible político.
No.
Sí. Pará, ¿y bueno, Josefina?
No, puede ser como una reversión ahora justo con el caso Marcet, todo, la nueva es ahora.
Y Josefina, tu camino, recordemos, ¿no? Justina es la cordobesa, Josefina la porteña de Buenos Aires, ¿no?
Sí, no nos consideramos porteños porque estamos bastante alejados de capital.
¿Pero que sos de provincia?
Yo soy de provincia, pero es como que se mezcla mucho, como que porteño es una zona de...
No, que Capital Federal, vos estás de la General Paz para afuera, digamos.
Exactamente.
Ah, bien, bien.
Exactamente. Ya me quiero llamar diferente. Es que igual, tipo, en el interior de Buenos Aires, de la Argentina, o de Buenos Aires también, o en el exterior, siempre consideran como, sos de Buenos Aires, listo, ya está, son todos porteños. Y,
no, pero a ver, incluso para los uruguayos todos los argentinos son porteños.
No.
Y no, pero es así. Es como cuando le decimos gallego a todos los españoles. Es como cuando le decimos gallegos a todos los españoles. Ya está, porteños. Después sí, ya sabemos que no son dos porteños. ¿Y tu camino cómo fue?
Mi camino arrancó, no tengo algo como súper profundo que me llama una luz espiritual, como dicen muchos actores, pero para mí vi Harry Potter 1 y me encantó el personaje de Hermione, entonces yo dije, quiero ser Hermione a toda costa.
Está buenísimo.
Después me enteré que, bueno, no se graban acá las películas, no se graban ni en Uruguay ni en Argentina las películas, que son en inglés encima, y que ya hay una Hermione. Así que fue como, bueno, está bien, pero me divierte esto. Entonces yo como que siempre hacía shows, todo para mi familia, me divertía muchísimo, me decían Sandra Bullock, porque hacía muchos, muchos chistes en mi casa, y mi simpatía era un boom.
¿Tenés algún chiste acá para tirar?
No.
Dale.
El primero que se me viene a la mente es... ¿Qué le dice una impresora a otra?
A ver.
¿Esa hoja es tuya o es impresión mía?
Ah, bueno.
Para toda la familia, papá. Excelente.
Sí, para la dama del caballero. Chistes de salón, como le decía mi abuela. Sí, mi abuela uruguaya.
¿Abuela uruguaya tuviste?
Familia de mi padre entera.
Tu padre es uruguayo, ¿no?
Sí, Familia entera de mi padre uruguayo.
Vino toda la familia y el padre es de Uruguay.
Qué sí. Lindo, o sea que tenés familia que vive acá que te va a ver al cine ahora, en estos días.
Ay, ojalá.
Toda la familia a verla. Sí. Son unos buenos.
Sí. Mira vos.
La tuya, ¿no?
Nadie.
No, bueno,
bueno, pero
ella
está más lejos, están en Córdoba.
Pero una pregunta, estos estrenos, ¿no? Para el público, que hoy es acá en Uruguay, son como mundiales, digamos. Hoy se estrena en Argentina
mundial,
también.
Hoy es mundial.
Y o la, sea que la hoy uno se en Córdoba y en Buenos
mira,
Aires.
La 1 se estrenó post pandemia con 30% de aforo, patea.
Sí,
te entiendo.
Ay, bueno, yo estaba tipo, quiero jugar el juego, mami.
Sí. No estamos en el momento de jugar el juego. No.
Bueno, la 1 fue post pandemia. ¿Te acordás? Tú que hicimos una.
Sí, claro.
Tapaboca, hisopados, y era una, como una incertidumbre, y nos fue muy bien. Pese a todo esto, estuvo más de un mes en cartelera, y bueno, la verdad que fue un éxito, y por eso, tenemos la posibilidad de hacer esta 2. Por eso quería aclarar que en realidad, todo esto es gracias al público, y nosotros, cuando salió la película, me acuerdo que estábamos filmando en marzo, llego a Uruguay, me tocaba hacer un necroturismo en el cementerio central por un viernes 13 y era el viernes 13 de marzo y cuando estábamos en el recorrido que acababa de bajar del buquebú, del barco, dicen hay que cerrar porque entraron los primeros casos de COVID.
No.
Sí,
claro,
entonces fue la película casos. Fue como que se filmó justito antes
y se estrenó
en una ventana porque se abren los cines y después nosotros estrenamos 28 de octubre y en diciembre a principios aparecen los rebrotes y cierra de nuevo.
Sí, sí.
Pero eso nos alcanzó para hacer el estreno más visto, por eso digo, recordar de dónde venimos, que esto, y Uruguay, por lo que decías, en base a todo eso que pasó, en una época en la que casi que no había estreno, llamó la atención, y este proyecto Black Mandala lo vendió a 200 mercados. Mm. Por eso lo que dice Mariano es, en señal de agradecimiento de todo este equipo, de ellos, y también por un tema, no sé si de cábala, dijeron, bueno, vamos de nuevo con Uruguay. Y hoy se está haciendo el estreno, ahí después va a ser, por suerte, en Sudáfrica, en Argentina creo que va a ser ahora en un festival importante
el
que
festival
hay.
El Festival Rojo
pero
Sangre
acá,
es de terror.
En cine va a ser el primer país que la va a mostrar la película.
No, por eso yo pensé que hoy también a la misma hora se estrenaba en Argentina, ¿no? Hoy es acá.
No, hoy solo acá. Se decidió, eso fue una decisión. Había posibilidad, dijeron, no, solo Uruguay por el año pasado.
Muy bien.
Y porque la distribuidora, con Álvaro Marchand, que fue el de la distribuidora y la gente de Movie, ya hace meses que nos dijeron cuando se estrene queremos que lo hagas acá.
Perfecto. Una pregunta básica, pero que por lo general la respuesta es no es necesario, pero por las dudas. ¿Qué tan importante es haber visto la primera? Porque hay gente que no vio la del año 2020
es muy buena.
Y quiere ir de cabeza al cine.
Todo el mundo me está preguntando dónde la puedo ver.
A mí me encanta.
Y ahí
me encanta
hay alguna página pirata que la... Porque no todos tienen plataforma.
Yo soy de los que si no vi la 2, ni en pedo voy a ver la 3, pero está. Pues
no,
yo
esta,
muy
mirá,
pero nada que ver para mí.
No tiene nada que ver. Sí conecta el juego y sí... pueden haber sutiles conexiones que no afectan si no viste ninguna de las
claro,
dos.
Claro, sí, no afecta.
Incluso puede ser que hasta... Capaz que por la 2 quieras ver la 1, pero son dos historias diferentes, en tiempos diferentes.
Bueno, personas diferentes.
A nosotros nos gusta más la 2.
Están ahí. No,
aparte,
pero
no vamos a competir.
Ahí va, ves la 2, es como que te mirá, cautiva la 2 y vas a ver la precuela.
Fueron de una página que se llama Terror TV, están Abuel y Diego, son dos chicos que se dedican a hacer blogs sobre películas de terror. Y dice una frase que a mí me encantó porque es como una leyenda. La leyenda que dice que las segundas partes nunca son buenas.
Que no.
Y ellos dicen, hay una leyenda de segundas partes que no son buenas, pero en este caso la rompieron esa leyenda. O sea, es mucho mejor la 2.
Sí, igual esa leyenda ya está derribada. Hay muchas segundas partes que son mejores que las primeras.
No, en este caso, a nivel, como lo que decíamos, es que a nivel grupal, actoral, conectamos tanto, y de hecho con el equipo conectamos tanto que fluyó mucho. Entonces, energéticamente se ve
no hubo fallos en el sentido que ellos ensayaron, se juntaban en la previa en sus casas, se hicieron amigos. Cuando fuimos al rodaje nos encontramos todos ahí en Rauch, en ese castillo y en Azul, y ya sabían lo que había que hacer, se sabían las líneas de los otros. Sí. Entonces, no había mucho margen de error y no hubo error.
No.
O sea, vos tirabas una escena y los diálogos eran perfectos, incorporaban cosas.
A ver si se acuerdan ahora en el final, ya que somos todos bastante cinéfilos. Ejemplos de segundas partes mejores que primeras. Yo tengo uno icónico. Aliens el regreso.
Sí. Con segundo Volver al futuro.
Aliens el regreso muy superior a Alien el
octavo pasajero.
Aliens el regreso a la silla. Aliens el regreso que es la 2, mucho mejor. ¿Alguna más que se acuerden? Ahí va. Bueno, hay gente que opina que el padrino. Hay gente que opina que el padrino 2 es superior al padrino.
Se pelean. Para mí es una pelea grande. Pasa que ahí son dos maravillosos.
Son dos maravillosos, pero.
Para mí Volver al futuro, creo que la 2.
La 2 puede ser superior.
La 2 es la de. ¿Dónde?
Es la que va al futuro.
La que va al futuro realmente.
Porque hay muchas cosas que. Lo de la. Que volaba.
La 2 me gusta más tener
claro, sí. Bueno, vamos a la invitación, Guille, para ir cerrando para el cine, para ver esta hoy, gran peli.
Hoy, a partir de la del horario de la noche, de las 9, en varias salas en Mubi y, bueno, en todas las salas del país.
¿Mubi Montevideo Shopping o todos los Mubi?
En todos los Mubi y también en todos los otros complejos. ¿Verdad? Este Grupo Cine, Life, en Sala del Interior. Esto así arranca. Si el público acompaña, va a seguir. Mm. Lamentablemente, los circuitos de los cines dependen de cuánta gente vaya a verla, pero arrancamos con fuerza. Hay que moverla.
Muy dinámica, se van a divertir, se van a asustar, se van a asquear, se van a encariñar, todo.
Y es más 12, así que.
Ah, ¿es para mayores de 12?
Sí.
Ah, mirá.
Así que pueden ir. Para asustar a toda la familia.
Todos los teenagers ahí, ¿no? Con ganas de algo exciting en el
Juan Martín
el fin
cumple
de 8
en diciembre, no, se caga hasta los pelos.
Bueno, lleva el clásico.
El juego de las 100 velas, la última posición.
César, ¿de qué cuadro sos?
Yo de Nacional.
Nacional, por
sí,
eso.
Sí.
Yo también soy
yo
de Nacional.
Sabía que era inteligente, aparte lo vi, pero no estaba seguro.
Vos por bolsa, por tu familia uruguaya sos de Nacional también.
Por mi familia uruguaya soy Nacional.
Opa, ¿cómo estás? Bien.
No, acá estoy perdida.
La película se estrena entonces esta noche en Mubi y en otras salas también de los shoppings y en el interior. Vayan a verla y muchísimas gracias a Ije Lockhart, que es el director de la película, y a dos de las actrices, de las protagonistas, Justina Ceballos y Josefina Fariña, Argentina Samba.
Gracias.
Gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes por recibirnos.
Por favor.
Gracias.
Vamos arriba.
Gracias.